Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Recordar es vivir y regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, atrás todo ha quedado. Una historia de amor que fue mentira, o una gran ilusión que alegró nuestra vida. En bruma del ayer se ha quedado perdida. Qué grato es escuchar una canción ya vieja, que nos hará vivir los años que se alejan. Buen perfume sutil que hará sentir aquí en el alma que tuvimos la fragancia de un amor que ya se ha ido. Retratos que al mirar nos representan los amigos, unos muertos y otros vivos, perdidos en la distancia.
Buenos días, estimados oyentes, bienvenidos nuevamente a esta hora de la mañana a su radiorrevista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy con muchas noticias y temas de interés para el sector agropecuario y medioambiental. Un tema importante con respecto a la biodiversidad. La semana pasada pues se llevó a cabo la primera reunión entre 80 expertos internacionales que se sentaron en la misma mesa durante la primera evaluación regional para las Américas de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Definitivamente la biodiversidad, pues además de ser un tema que tiene que ver con la naturaleza, es un asunto además político. Y es político porque pues este tema de la biodiversidad dejó de ser una discusión de científicos para científicos y pasó a la esfera de la toma de decisiones. La toma de decisiones sobre biodiversidad es un tema político, pero necesita mejorar la calidad sobre la cual se hace. Ya están publicadas las cifras desde la biología, ahora queremos entender qué significan, aseguró Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt y miembro del panel multidisciplinario de expertos. La IBPS es un organismo multilateral encargado de presentar en 2019 una evaluación global sobre biodiversidad, con insumos provenientes de los estudios regionales de América, Asia, África y Europa. Por lo pronto, la evaluación que terminó la semana pasada se concentró en examinar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos desde Canadá hasta la Patagonia. Un primer vistazo de la diversidad biológica de América. Para esto, el continente se dividió en cuatro zonas de estudio: Norteamérica, Mesoamérica, el Caribe y Suramérica. Durante los cuatro años siguientes, los expertos buscarán construir un informe estructurado en seis capítulos. Primero, una introducción. Segundo, un reconocimiento de cómo la biodiversidad contribuye en el bienestar de la gente. Tercero, un diagnóstico de qué tan importante es la biodiversidad en la economía, la cultura, la nutrición y la medicina, entre otros. Cuarto, una evaluación del cambio ambiental y sus afectados. Quinto, una valoración de qué se está perdiendo de biodiversidad y cuáles son las razones de su pérdida. Y finalmente sexto, una reflexión sobre los escenarios futuros.
Los hijos crecerán, un día se irán para muy lejos.
Con esto en mente, los científicos tendrán pruebas para poner a actuar a los gobiernos. Ahí es donde se ve más factible que que los incrédulos lo incorporen en sus políticas. ¿Tendremos las herramientas para tomar decisiones con base en esa información técnica, científica y estadística?, comentó Pablo Vieira, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para Vieira, la mayor dificultad del sector ambiental es venderles esa información a los sectores productivos por falta de información y certezas. Pero con este informe mundial se demostrará que la ciencia sobrevive a los ciclos políticos, que son más cortos que los científicos, dijo el viceministro. La idea de la evaluación es llegar a un consenso sobre el estado mundial de la biodiversidad. Suena paradójico, porque no hay una talla única que la mida por igual en todos los países. No obstante, de acuerdo con Brigitte Baptiste, la tarea de hacer una evaluación de la biodiversidad a escala continental y global es muy importante, porque entre los expertos y países nos ponemos de acuerdo sobre su estado real, las fuerzas que la están amenazando y las oportunidades de hacer un manejo con principios comunes, técnicos, financieros y políticos para protegerla. Aunque existe material para tomar decisiones por separado, no hay un método consensuado que haya sido adoptado por todas las naciones. Por ejemplo, la presión a los bosques varía en Colombia, en Venezuela, ¿sí?, y en Chile, pues responderá a sus conflictos marino-costeros con mayor urgencia que Estados Unidos o México, quienes tendrán los ojos puestos sobre el proceso de desertificación, y los cambios de la pampa argentina no serán iguales a la transformación de la selva amazónica en Brasil. Entonces, ¿para qué un consenso? Lo que se está buscando es que los mensajes generales se aterricen a la realidad local, sostuvo Pablo Vieira. Y Brigitte Baptiste aseguró que el gran problema es que no ha habido un cuestionamiento de fondo sobre temas económicos, sociales y políticos en el tema de la biodiversidad. Los países son reacios a poner en riesgo sus decisiones soberanas sobre el manejo del territorio. Ya no podemos seguir haciendo esto. Debemos entregar parte de esa soberanía al mundo globalizado en la medida en que el planeta entero está acercándose al colapso, dijo puntualmente la directora del Instituto Humboldt y miembro del panel multidisciplinario de expertos, Brigitte Baptiste. Alcanzar un consenso sobre la biodiversidad es un proceso similar a las negociaciones de cambio climático que se generan con los informes del panel intergubernamental de cambio climático y que se espera que este año en París se concreten en un acuerdo de los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que el planeta se caliente 2 grados más. Los informes del panel intergubernamental pusieron a actuar a los gobiernos. Por más de 30 años este organismo logró demostrar que el calentamiento de la Tierra fue causado por los humanos y en sus informes evidenció los escenarios de credibilidad que obligaron a los políticos de los países a tomar decisiones unilaterales. Las consecuencias que traería un calentamiento de solo 2 grados serían fatales. Por ejemplo, el nivel del mar subiría, haciendo desaparecer a islas enteras. Miles de especies se esfumarían, la seguridad alimentaria estaría en riesgo por la pérdida de cultivos y la lista de efectos continúa. El problema es que estos instrumentos multilaterales no tienen dientes, es decir, no legislan. El IPCES, que es el organismo pues multilateral encargado de presentar este informe que se está proyectando, entonces está sujeto a la voluntad política de las naciones y por eso tiene todas las de ganar y todas las de perder. Lo cierto es que si logran generar masa crítica para cambiar la trayectoria e inercia de hacia dónde vamos, es un logro. La mejor manera de lograrlo es con información y no con conjeturas, dijo Pablo Vieira, viceministro de Ambiente. Todo este esfuerzo, si bien no va a ser inmediato, sí muestra que hay pequeñas señales de que a los científicos nos empiezan a escuchar. Lentamente vamos ganando pequeñas batallas, complementó María Elena Sacangini, líder para la evaluación regional de América y el Caribe de la IPTES. Este documento no es solamente científico. En esta evaluación, a diferencia de otras, no estamos poniendo por delante la biodiversidad, sino al mismo nivel de la relación que se establece entre la sociedad y la naturaleza, comentó María Elena. Quisimos cambiar el paradigma. El tema ambiental pasó de ser un tema de biólogos a un tema multidisciplinario, dijo la experta. Además resaltó que los científicos trabajan enredados con otros temas, pues se dieron cuenta de que los biólogos no podían resolver problemas de índole social. La diversidad biológica no existe aislada, se relaciona también con la biodiversidad social, cultural y lingüística. De ahí que los expertos que desarrollan el estudio sean, aparte de biólogos, antropólogos, politólogos, psicólogos, un abanico de especialistas que se salen de la cáscara científica. En 2 años se tendrán los informes regionales de los demás continentes, como África, Europa, Asia y Oceanía. Y para 2019 se aprobará el documento mundial con el que los 124 países firmantes trazarán la nueva hoja de ruta de sus políticas ambientales. Para la brasileña Cristiana Simão Seixas, el objetivo del trabajo que sigue es partir con lo que está disponible. No buscamos hacer más investigaciones. Sí habrá una oportunidad para atraer a los poseedores del conocimiento local e indígena para discutir con nosotros los datos y conclusiones preliminares. Esta es una dimensión cultural y espiritual que permite hacer conexiones que nosotros no podemos hacer.
Regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, atrás todo ha quedado.
Así que esta plataforma no habla solo de lo biobiótico, sino de problemas sociales, económicos y culturales. Entonces, queda claro que la biodiversidad es un tema político que no tiene distinciones de color, pues, como concluyó Brigitte, la metodología pretende dar información fresca, imparcial y constructiva que le sirva a todo el mundo, a todos los matices de colores políticos. A partir de allí, que puedan interpretarla y proponer sus respuestas. A medida que las señales del colapso crezcan, la sociedad va a exigir agendas más coherentes de los partidos y los líderes políticos. La clase política no le quedará de otra que comprometerse con los temas ambientales.
Que pronto te dirá que vamos para bien. Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me de trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Llegan al alma
cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita morena, una mona de ojos claros de suave piel montañera. Muchachas, música y trago de la sierra de Emiliano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Bueno, seguimos con los temas medioambientales. Una noticia muy curiosa, muy importante también, porque un joven de tan solo 21 años promete limpiar los océanos. Empezó con 30 barcos la tarea. Se trata del holandés Boyan Slat, que concibió una manera de limpiar de plástico los océanos. Su idea despertó tanto entusiasmo que ya recaudó 2.2 millones de dólares para hacerla realidad. El holandés Boyan Slat era un adolescente, como cualquier adolescente de nuestros países, cuando concibió la manera de limpiar los plásticos de los océanos. A los 21 años logró reunir, mediante financiación popular, 2.2 millones de dólares para empezar la tarea, y ahora acomete el primer paso: la elaboración de un mapa de este tipo de desechos en el Pacífico. Para componer este plano de la contaminación, el joven Slat ha reunido una flota de 30 barcos que recorren actualmente las aguas entre Hawái y la costa oeste de Estados Unidos para cuantificar la presencia de residuos a lo largo de 3.6 millones de kilómetros cuadrados. Los primeros barcos, que partieron el día 2 de agosto desde Honolulu, llegarán a San Francisco hacia el 23 de agosto próximo, y si la expedición tiene éxito, habrán recogido más datos en 3 semanas que en los últimos 40 años. Esta misión sirve de preparación para la limpieza a gran escala de la denominada Gran Mancha de Basura del Pacífico, que está previsto que comience en el año 2020. El concepto de Slat es: en vez de ir a buscar la basura al mar, que sea el mar quien traiga la basura. Para ello, propone instalar en zonas estratégicas barreras flotantes que atrapen el plástico atraído por las corrientes marinas, con el consiguiente ahorro de energía y sin perjuicio para la fauna acuática. Una vez recogidos los residuos, serían succionados por plataformas capaces de absorber 65 metros cúbicos diarios de material y reciclados, lo que un barco recogería en 45 días. Slat considera que el plástico se ha convertido en un problema global, y los estudios que maneja aseguran que cada año se arrojan al mar 8 millones de toneladas de estos materiales. 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos acuáticos mueren anualmente a causa de esta polución de plásticos. 1/3 de los desechos plásticos marinos se concentran en la Gran Mancha de Basura del Pacífico, una acumulación de casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados de mar. ¿Cómo le parece, profesor Carlos, una acumulación de basura de plásticos de esa magnitud en el Océano Pacífico?
No, impresionante, Hugo. La nota la estoy mirando y poniéndole mucha atención, y me estaba preguntando ahora al comienzo de este artículo que para el 2020 se viene una gran mancha de basura. Entonces me estaba como preguntando cómo se habrán dado cuenta de ello, Hugo,
Sí, eso ya está incluso por es una mancha de basura tan grande que se ve por satelitalmente se ve. Son islotes de basura impresionante. Que nos debe llamar la atención además en nuestra sociedad del plástico, ¿sí? En nuestra cotidianidad, ¿qué podemos hacer como ciudadanos comunes y silvestres para disminuir el uso de plástico en nuestras vidas? En Nueva York hay un proyecto que se va a aplicar a corto plazo donde prácticamente el icopor, por ejemplo, ya va a ser un artículo que no se va a usar en esta ciudad, que creo que pues Nueva York es una ciudad importantísima a nivel mundial, que creo que puede marcar tendencias en muchas cosas, y pronto, como te digo, Carlos, en Nueva York ya va a ser prohibido el uso de icopor, porque pues el icopor es el que está formando junto con otros plásticos, botellas, bolsas de todo tipo, estas grandes manchas de basura impresionantes en los océanos. Entonces pues creo que está llegando la hora que poco a poco la humanidad vaya pensando en mirar qué alternativas hay para ello, y mientras nos llega alguna solución, pues es que uno va al supermercado, Carlos, y uno compra la remesa normal, y son bolsitas de plástico para todo. También que uno separe el detergente, cosas como, no sé, que le van a comunicar mal olor a los alimentos, pero es que para todo hay pequeñas bolsitas de plástico, así que uno va a comprar al mercado y llega con N bolsas de plástico, y uno podría fácilmente decir, no, empáqueme en una sola bolsa, o inclusive empezar a llevar bolsas que no sean desechables, ¿sí? Antes pues obviamente no, quizás pues las cosas eran más sostenibles, se llevaba el canasto y todo a la plaza de mercado, pero ahora en esta industria en estos momentos pues es aterrador el uso cotidiano que hacemos de bolsas plásticas, y de manera absolutamente innecesaria, porque cualquier alimento ya lo estamos empacando con un icopor y cositas muy, muy chiquitas en icopor y con plástico, y cuando hacemos las compras, es decir, casi que nos meten una bolsa por cada artículo que compramos, y eso realmente es totalmente innecesario.
La noticia es muy preocupante porque uno no ve cómo mermar eso. Pues hoy en día que las personas trabajamos a grandes distancias de nuestros hogares, pues la gente está consumiendo alimentos precongelados, precocidos, que nomás calentarlo, y eso trae bandeja, trae plástico encima, trae recubrimientos, ¿sí? Y cada día es más la población mundial que va aumentando, y se ve la necesidad de, sobre todo en sus horas de almuerzo, de comer cerca o en el mismo sitio de trabajo. Entonces uno no ve cómo va a mermar eso. Sí. Nuestra facultad, con el programa de agroindustria, específicamente el grupo Sitvia, que dirige el profesor Héctor Samuel Villada, donde vemos otros integrantes, estamos trabajando en varios proyectos con plásticos biodegradables. En este momento me llega uno a la cabeza, estamos trabajando en un proyecto para hacer guantes biodegradables que consumen mucho en las grandes restaurantes donde consume pollo, sobre todo pollo frito y pollo apanado. Entonces la Universidad del Cauca, especialmente nuestra facultad, el programa Agroindustria, en compañía también con el Departamento de Química, estamos trabajando bastante en este tema, Hugo, porque uno ve cada día el aumento de este mundo de empaques, con lo que tú dices, que va uno al almacén de cadena, al autoservicio, y sale con un mundo de bolsas, de bandejas, de plástico recubriendo esas bandejas. O sea que en vez de eso ir disminuyendo, dramáticamente va aumentando mucho su consumo, Hugo.
Correcto. Y sigamos con esta nota que es interesante, pues un joven de tan solo 21 años está liderando un proyecto mundial para limpiar los océanos. Hasta hace poco la recogida de plástico que contamina los océanos se consideraba una tarea irrealizable, pues por la gran magnitud de basura impresionante que existe. Se estimaba que si se empleaban barcos para recolectar la basura, óigase bien, se tardarían 79.000 años en descontaminar las aguas. O sea, una cosa impresionante, una cosa realmente con esa cantidad de años, 79.000 años, pues una tarea imposible. Y con un costo pues de decenas de millones de dólares. Sin embargo, según un estudio de The Ocean Cleanup, que es la fundación que preside este joven, secundado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la invención de SLAT podría retirar la totalidad de los residuos de la gran mancha de plástico del Pacífico en solo 10 años. Realmente, Carlos, es impresionante el aporte que podría hacer este muchacho holandés para limpiar los océanos de basura. Es que realmente es impresionante la cantidad de basura que hemos echado al mar, ¿sí? A tal punto que en el Pacífico se calcula que hay un área de casi 1.5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, es una cosa impresionante la cantidad de basura que hemos aportado al Océano Pacífico, sobre todo. Entonces, pues el hecho de que antes de la invención de este muchacho se tardaría, el cálculo era tardarse 79 mil años en descontaminar, y que ahora con ese proyecto se puede hacer en tan solo 10 años, pues realmente creo que es una noticia digna de destacar, y por eso la traje al programa, para que nuestros oyentes pues se enteraran de que realmente, pues si bien hay cosas que son pues muy preocupantes, también hay esperanza y también hay muchas personas haciendo realmente aportes.
Yo necesitaríamos unas 10 personas más de esas para que fueran mucho más años.
Exactamente.
Esas noticias paren a veces como mentiras, como
exactamente
como de ciencia ficción, pues esas correcto cantidades, tanto en kilos como en kilómetros, es...
No, pues es impresionante.
La piensa uno y como que no existe.
No, pues Carlos, si usted compare 79 mil años que se demoraría con los métodos que tenemos actualmente y con todos los progresos, 79 mil años, pues versus 10 años, pues calcule el porcentaje de disminución de eficiencia, pues es una cosa impresionante.
La misma industria debería colaborar en eso.
Claro.
Sobre todo la gran industria norteamericana y hoy la China, que también está contaminando bastante.
Exactamente.
Y nunca hay estas reuniones que se hacen sobre efecto invernadero y biodiversidad de la capa de ozono, es más lo que se habla que a los, uh-huh, a los tratados que se llega.
La fe de este muchacho holandés en su idea le llevó a abandonar los estudios de ingeniería aeronáutica a los 19 años. Pues menos mal que la abandonó.
Sí.
Pues porque... para centrarse en su proyecto y fundar en 2013 The Ocean Cleanup, su fundación, que cuenta con unos 25 empleados y más de 100 voluntarios. Pues realmente para esta operación, Carlos, tan titánica, ¿sí? Pues tener 25 empleados
es algo muy barato, ¿no?
Algo muy modesto, ¿no?
Sí, se ve muy barato, muy caserito eso.
Un año después, en junio de 2014, estamos hablando, pues hace un año larguito, con la ayuda de casi un centenar de científicos e ingenieros que se sumaron a su causa, publicó el estudio que fue respaldado por la ONU. Al principio, Bojan Slat tuvo muy poco éxito. Era descorazonador, nadie estaba interesado. Llegué a contactar 300 empresas en un día en busca de patrocinadores y solo una respondió negativamente, afirma. Todo cambió. Es decir, está diciendo que contactó a 300 personas en un día, ¿sí? Y pues realmente casi todas le respondieron que no. Todo cambió tras su aparición en la popular web de difusión de ideas Tech Talks, donde pronunció la conferencia ¿Cómo los océanos pueden limpiarse a sí mismos? Su charla tuvo un fulminante éxito que culminó en el mayor micro mecenazgo con fines benéficos de la historia. 2.2 millones de dólares de 38 mil mecenas procedentes de 160 países, Carlos. Si miremos también lo que es en los medios de comunicación, logró recolectar esta cifra de 2.2 millones de dólares pues, en un tiempo récord. 2 meses después, las Naciones Unidas reconocieron su labor y le otorgaron uno de los galardones, Campeones de la Tierra. Actualmente, este holandés, al que la revista Paris Match califica como el salvador de los océanos, trabaja en la construcción de los primeros 100 kilómetros de barrera flotante en el Pacífico. Pues realmente es una noticia que a uno le emociona, Carlos, como que le devuelve como la fe en la especie humana, sobre todo cuando hemos contaminado tanto, cuando nos hemos destruido nosotros mismos prácticamente con tanta contaminación y tanta basura, y ver que pues un muchacho de tan solo 21 años logra lo que hasta este momento la ciencia no había podido lograr, y era tal la labor tan utópica de descontaminar los océanos que prácticamente se había abandonado esa idea, y llegar a este muchacho con un proyecto viable que promete, sí, que en tan solo 10 años va a descontaminar los océanos, pues realmente a mí particularmente es una noticia que me emociona, Carlos.
No, y parece como una suma, 2,100,000 dólares, parece como una suma ridícula para el alcance que tiene este proyecto.
Bueno, pues muy bien, ahí dejamos esta noticia hasta ahora la mañana, que como repito, nos devuelve la fe como en la especie humana tan contaminadora y tan inconsciente como somos.
Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas y aquel inmenso amor. Y si no he de llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. Como se va la tarde al ir muriendo el sol, siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como la mascarada, porque eso es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Terminó, tal vez me extrañará, también yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajada como la mascarada, porque eso es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañará, también yo soñaré con esos ojos verdes como mares.
Estimado oyente, en los programas anteriores hemos venido hablando sobre muchos inconvenientes que estamos teniendo los consumidores. Principalmente lo que tiene que ver con la producción de todo tipo de carne, especialmente pues la de vacuno y en general todas. Hoy les vamos a hablar sobre el imparable boom avícola en el mundo. En los países desarrollados el consumo de pollo está sobrepasando al de vacuno y la producción avícola se encuentra hoy altamente industrializada. El consumo en Asia se incrementa rápidamente. Para el año 2020, 124 millones de toneladas de aves serán producidas globalmente, lo que representa un incremento del 25% en tan solo 10 años. Ello estará sustentado por un aumento de la producción en un 37% en China, comparado con el año 2010, y un 28% en Brasil durante el mismo periodo. Un crecimiento menor al promedio es pronosticado para los Estados Unidos, con un 16%, y la Unión Europea con un 4%. El cambio más dramático en la demanda de carne de ave, sin embargo, se dará en el sur de Asia, donde se espera que se eleve más de 7 veces para el año 2050. Este inmenso incremento se debe principalmente al crecimiento de la demanda en la India, donde el consumo se espera que se eleve casi 10 veces, de 1,05 a 9.22 millones de toneladas al año. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, esto se debe a un alza en el consumo per cápita más que a un crecimiento demográfico. El mayor incremento en la demanda proviene de zonas urbanas y estas duplican a las zonas rurales. ¿Por qué la gente prefiere el pollo a otros tipos de carne? Una razón es el precio. La producción avícola es más económica que otros tipos de carne. Aunque el costo de la producción se elevará como resultado de una alimentación más cara, los pollos son conversores de alimentos más eficientes que cualquier otro tipo de ganado. Además, a diferencia de la carne vacuna y de cerdo, existen pocas limitaciones religiosas o culturales para comer pollo. Este aumento no irá en desmedro de la producción de otro tipo de carnes, pues se espera que el consumo de carne se eleve aún en países donde la gente culturalmente prefiere comer pollo. La producción avícola cambiará como resultado de esto. Un gran número de pollos son criados actualmente en pequeña escala en patios traseros. Podemos esperar que estas pequeñas unidades de producción sean reemplazadas por otras más grandes. El alimento será producido en diferentes áreas y la producción se hará más concentrada. Habrá menos mercados de aves vivas y comerciantes en bicicleta, como se ve aún hoy. Los numerosos pequeños productores y faenadores serán reemplazados por mataderos integrados y comercios minoristas. La producción avícola, mercados e instalaciones de procesamiento se integrarán cada vez más en las cadenas comerciales, con el control en manos de grandes compañías. Esta tendencia afectará a todo aquel que actualmente se gana la vida con las aves e influirá especialmente a las mujeres, quienes actualmente crían la mayor cantidad de aves en sus hogares. La producción avícola de China se está industrializando rápidamente, con un 70% relegada a pollos de engorde y gallinas sobrantes. La expansión de los supermercados y las cadenas de comida rápidas como McDonald's y KFC impulsan la demanda y aceleran el cambio a producciones de gran escala. Millones de pequeños productores de aves han desaparecido entre 1985 y 2005. 70 millones abandonaron el sector y pequeñas granjas están perdiendo importancia. En 1998, las granjas con menos de 2.000 aves producían el 62% de los pollos del país. En 2009, estas produjeron solo el 30%. Mientras tanto, la cuota de grandes granjas, con una producción anual de más de 100 millones de aves, creció del 2% en 1998 a más del 6% en el año 2009. Las compañías de procesado de carne poseen todos los insumos, controlan los recursos de tierra y agua y emplean trabajadores que producen los pollos, especialmente convirtiendo las granjas en fábricas. Volúmenes así de grandes son difíciles de manejar en relación a la seguridad de los alimentos. Muchos productores industriales mezclan antibióticos y otros aditivos en el alimento, con el objeto de prevenir que se propaguen enfermedades y para hacer que las aves crezcan más rápido. Aunque China tiene una larga lista de aditivos prohibidos para alimentos, muchos de los cuales son usados en los Estados Unidos, el monitoreo y la implementación son todavía bajos. Así, no sorprende el surgimiento de la gripe aviar, detectada por primera vez en 1996 en gansos de granjas en el sur de la China. Desde entonces, esta enfermedad se ha esparcido a 60 países. A partir del 2004, China ha reportado brotes de gripe aviar cada año, excepto en 2011, y la producción no ha disminuido. Sin embargo, y más allá de esta particularidad, la tendencia china imita la tendencia mundial. La producción avícola, mercados e instalaciones de procesamiento en países donde el sector va en alza, están siendo integradas en cadenas controladas por cada vez menos compañías, las que son cada vez más grandes. Esta tendencia afectará a todo aquel que actualmente se gane la vida con los pollos, especialmente a muchas mujeres que se dedican a su crianza doméstica, así como la calidad del pollo que ingieren los consumidores.
Un día se irán para muy lejos. Tu amor y no fuera pesar. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesare, pesare. Y el corazón responde: pesare, pesare. Que me dejó tu amor que no fuera pesar. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesare, pesare. Y el corazón responde: pesare. La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume, y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesare, pesare. Que el corazón responde: pesare, pesare.
Siguiendo con este tema de los consumos de diferentes tipos de carne de proteína animal, miremos ahora otro tema muy importante, lo que tiene que ver con los consumidores ricos, que es una preocupación en alza. Vemos que las preocupaciones de los consumidores sobre la seguridad alimentaria y dietas más saludables han sido profundizadas por una serie de escándalos relacionados con la industria de la carne. La producción y el consumo de carne en el mundo rico e industrializado ha pasado por una transición masiva en los últimos 50 años. En 1950, una persona promedio en el Reino Unido consumía solo 20 gramos de pollo por semana, junto con 250 gramos de carne vacuna. Hoy, en promedio, comen 250 gramos de pollo y solo 120 gramos de carne vacuna. Sin embargo, parece haber una tendencia dual en la mayoría de los países industrializados. Un pequeño número de personas ha comenzado a comer menos carne y las dietas saludables bajas en carne se han convertido en tendencia. Pero muchos otros no consiguen comida fresca y de calidad y carecen de la posibilidad de elegir entre dietas con o sin carne. En conjunto, el consumo de carne en la mayoría de los países industrializados es alto, pero se ha estancado. En algunos, incluso ha caído por primera vez en décadas. En los Estados Unidos, la industria de la carne se encuentra alarmada por un descenso del 9% en el consumo desde 2007 hasta 2012. La industria se siente amenazada por lo que ven como una guerra propagandística contra la carne. En Alemania, en el año 2012, el consumo de carne disminuyó en más de 2 kilogramos por persona al año. Al parecer, existe una leve tendencia por parte de los consumidores en los países industrializados a preocuparse por la calidad de su carne. Cada vez más consumidores quieren saber de dónde proviene, cómo es producida y si es saludable. Y las publicaciones sobre estilos de vida contienen en la actualidad artículos que promueven como algo saludable y moderno las dietas bajas en carne. Una razón para esta tendencia puede ser una serie de escándalos relacionados con la carne, incluyendo el uso de carne que ha pasado su fecha de vencimiento en comidas rápidas precocinadas, la presencia de dioxina en alimentación de pollos y la carne de caballo vendida como carne de res. Este tipo de delitos tiene su origen en la creciente presión económica, así como también de complejas, distribuidas y globalizadas cadenas de producción. Hacia 1954, una de cada tres granjas en Gran Bretaña criaba unos pocos cerdos y los vendía localmente. Hoy, solo una de cada 150 granjas cría muchos cerdos y son vendidos en todo el país. Un pequeño número de personas ha comenzado a comer menos carne y las dietas saludables bajas en carne se han convertido en tendencia. Los consumidores más críticos ya no entienden la estructura del sector de la carne, son escépticos de los sistemas de control y ya no ignoran los efectos adversos que genera la industria de la carne en el medio ambiente, la salud y el bienestar de los animales. En respuesta a la baja en el consumo de carne, las empresas del sector han desarrollado un marketing sobre la base de etiquetados propios que informan a los consumidores sobre ciertos estándares en el cuidado de los animales y asuntos relacionados a la seguridad de la comida. Prefieren esta estrategia en lugar de adoptar alguno de los esquemas de certificación existentes. La carne producida orgánicamente se erige como una alternativa que tiene en cuenta las dudas de los consumidores. Los animales criados orgánicamente no deben ser alimentados con soya genéticamente modificada. Un alto porcentaje de su alimento debe provenir de la misma granja. Y los antibióticos están o completamente prohibidos o permitidos de manera muy restringida. A pesar de esto, menos del 2% de la carne vendida en la mayoría de los países industrializados es producida orgánicamente. Una razón de esto puede ser el precio. Sus costos casi duplican a la carne convencional, pero esta última es barata debido a que sus externalidades sociales y ambientales son disimuladas para el público. Para que la producción de carne sea sostenible, los consumidores ricos deben consumir menos carne y debemos comer de manera diferente, inclinándonos hacia la producción y consumo de carne de animales de pastoreo, con un balance de grasas y micronutrientes más saludable que los animales alimentados con granos.
Buen perfume sutil que hará sentir.
Los ojos que tienen luz de cielo, que tienen luz de aurora, que brillan como el sol. Y cuando ellos me miran, mi corazón se quieta, porque no hay otros ojos, porque no hay otros ojos que refulgan se inquieta, porque no hay otros ojos, porque no hay otros ojos que refulgar mejor. Tienen una mirada que apacigua mi pena, que alumbra mi camino como un fanal de amor.
Bueno, estimados oyentes, muchas gracias por su atención en el día de hoy. Esperamos que estas buenas noticias que hemos dado, algunas preocupantes, otras no tanto, otras muy esperanzadoras, como la limpieza del océano, hayan sido de mucha importancia para todos ustedes. Los esperamos la otra semana y gracias en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y nuestra Universidad del Cauca. Que tengan muy buen día.
Esos ojos fueran míos de veras, para que ellos colmaran de días.